Todos buenos días, vuestra atención, por favor. Buenos días. Quiero agradecer vuestra presencia aquí hoy. Soy Ricardo Mallado de IDC. En conjunto con Microsoft y con parceros estamos haciendo este roadshow en varias ciudades en Europa. Hemos hecho creo que 8 y este es el 9. Vamos a tener en esta jornada esta sesión plenaria. Tendremos 4 presentaciones. Luego tendremos una pausa para café y luego empezaremos las sesiones paralelas, ¿vale? Tendremos hoy 4 presentaciones, serán habladas en castellano, con excepción de una, porque tendremos una persona que va a hablar en inglés. Y en las sesiones paralelas, las sesiones en su mayoría serán habladas en inglés, porque los participantes, tendremos participantes de nuestros parceros que no hablan castellano, pero siempre que haya personas de los parceros que sepan hablar en castellano, tendremos, para una audiencia en castellano, tendremos, claro, una sesión en castellano. Así que empezamos ahora y os presento a Ana Alonso, directora de Grandes Cuentas y Alianzas de Microsoft, que os va a hablar del papel de Microsoft en la nube, en Azure y en la transformación digital. Gracias.
Muchas gracias. Se me oye, ¿no? Bueno, buenos días a todos y vamos a ver si entramos un poco en calor, que entre que no estamos todos y el auditorio está un poco frío todavía, tenemos que arrancar la mañana. ¿Por qué yo, directora de grandes organizaciones, y no José Bonín, que está aquí, responsable de producto de Microsoft, estoy haciendo esta introducción? Bueno, porque realmente para nosotros y para los que trabajamos en el día a día con vosotros, partners y clientes, la estrategia de Microsoft en el cloud y la estrategia de open source es crítica para cumplir el objetivo y la misión que tenemos en la compañía para con vosotros. Microsoft tiene una misión que es muy amplia y es la misión de ser capaz de conseguir que todos los clientes, que todas las personas, que todas las organizaciones hagan más de aquello que quieran hacer. Innoven más, entreguen más servicios, inventen más. En un mundo como el actual, donde nosotros proveemos tecnología, hacer esto sin una buena estrategia de open source es imposible. Por eso para nosotros es tan relevante y por eso yo, como responsable de grandes organizaciones y de alianzas, estoy aquí haciendo esta introducción. Para transmitiros que esto para nosotros es crítico, que es fundamental para cumplir la misión que como compañía tenemos. No es algo nuevo, es decir, nuestro noviazgo con el open source lleva ya más de 10 años. Y aquí algunas notas de prensa y algunos de los anuncios que hemos hecho. El trabajo que hemos hecho durante estos 10 años lo que ha servido es que en este momento en que no lanzamos la nube, pero que la nube está cogiendo todo su máximo apogeo, tengamos una estrategia muy coherente también en el área de open source. Ya ha llevado a que determinados productos o determinadas soluciones que habíamos integrado open source con nuestra plataforma on-premise, de forma muy sencilla y de forma muy rápida, se han integrado en nuestra plataforma cloud. ¿Cuál es nuestra estrategia con el open source? Realmente nuestra estrategia está basada en 4 pilares. Hay un primer pilar que es la de producto. Desde Microsoft estamos generando producto en tecnología o integrando producto en tecnología open source, como es el SQL, o comprando productos o adquiriendo compañías open source, como es el caso de R. Es una estrategia de servicios. El 40% de las imágenes que tenemos en el marketplace de Azure ahora mismo son open source, pero es que si miramos las máquinas virtuales que estamos subiendo a Azure, la media es que un tercio de esas máquinas son Linux, pero la tendencia crece. Ahora mismo lo que estamos subiendo en los últimos meses es un 50% de toda la carga que subimos a Azure, una carga Linux. Es también una estrategia de partnership. Hemos llegado a partnership con Red Hat, con Jenkins, es decir, estamos trabajando y entendemos que el trabajo con parceros, como decíamos en portugués, o con partners, como decimos en castellano, es súper relevante y las alianzas para poder tener una estrategia en open source. Y el cuarto pilar es nuestra contribución. Potenciamos y empujamos a que las personas que tiran código en Microsoft, que innovan en Microsoft, trabajen en open source. No sé cuántos de vosotros sabéis las líneas de código que tiene Linux. ¿Lo sabe alguien? 25 millones. ¿Sabéis con cuántas líneas de código open source ha contribuido a la comunidad open source Microsoft? ¿Alguien se atreve a decir cifra? 600 millones de líneas de código. ¿Vale? Entonces, es algo que empujamos. Esta es una página web que accede cualquier empleado de Microsoft, donde tú puedes ver desde las líneas de código a las que contribuimos, quiénes son los mayores contribuidores, a qué proyectos, etc. Entonces, claramente es algo que dentro de la compañía no solo tenemos una estrategia desde el punto de vista de producto, sino que es algo que además de cara a nuestros empleados les animamos y empujamos a que hagan. ¿Qué ocurre cuando esto lo llevas al cloud? Pues nuestra estrategia no cambia, realmente es la misma. Es decir, nuestra estrategia pasa por habilitar nuestra plataforma para un producto open source de la misma forma que lo haríamos para un producto no open source, pasa por liberar productos y tecnología a la comunidad open source, pasa por tener partnership, dar servicios, contribuir a ella. Es decir, para nosotros, como en general hacemos con cualquier producto que emitimos, ahora mismo la estrategia on-premise, la estrategia cloud es exacta la misma. En la pantalla tenéis todos los stacks, digamos, de tecnología que desde Microsoft abordamos. Como veis en ellos, tenemos productos on-premise, tenemos productos cloud y tenemos productos open source. La filosofía, como decía, para nosotros es homogénea. Vamos a entornos híbridos, vamos a entornos abiertos y vamos a entornos donde la seguridad es para nosotros lo más importante. Entendemos que ahora mismo cualquier viaje que haga un partner, que haga un cliente hacia el cloud, tiene que basarse en la confianza y en la seguridad. Y nosotros la confianza y la seguridad la abordamos desde tres pilares. La abordamos desde la seguridad en sí misma, física, en el desarrollo del código, en los CPDs. La abordamos desde el punto de vista de la privacidad. Los datos son del cliente, él es el dueño de los datos, nunca son para Microsoft. Y lo hacemos desde el punto de vista de la legislación, con acuerdos en todos los países, con todas las legislaciones para poderlos cumplir. Y me imagino que muchos lo sabéis, pero si no os lo digo, por ejemplo, en el caso español, la última certificación que hemos conseguido es con la Administración Pública, donde hemos conseguido ser la primera compañía proveedora de servicios cloud, que hemos conseguido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, claramente una apuesta para en los 196 países donde Microsoft está, cumplir la legislación y proveer a los clientes y a los partners una plataforma segura desde la cual dar los servicios. ¿Cuál es ahora mismo, y desde esta visión de la responsable comercial de grandes organizaciones, cuál es ahora mismo la conversación que de manera recurrente yo estoy teniendo con los clientes? Son dos. Hay una conversación de toda esta transformación digital que estoy viviendo, cómo impacta en la cultura de mi compañía, cómo tengo que cambiar los perfiles que trabajan conmigo, cómo tengo que cambiar y formar, perdonad, voy a sacar toda esta slide, que tiene mogollón de cosas, cómo formo a toda la gente, cómo le doy el conocimiento para que se adapten a esta nueva realidad. Y la segunda conversación es, ¿tiene sentido que tenga data centers? ¿Merece la pena que los tenga? ¿Pienso en que alguien me los compre y me llevo todas las cargas a la nube? ¿Cómo abordo esta conversación? Obviamente la respuesta no es ni de blanco ni de negro, es una respuesta a la gallega, depende. Pero lo que sí que es una respuesta de evalúalo y míralo. Evalúalo y míralo porque según tu estrategia, según aquello que quieras conseguir, puede tener sentido que muevas parte de lo que tienes ahora mismo, pero desde luego lo que tiene mucho sentido es que todo lo nuevo que hagas, lo hagas pensando en que te puedas ir al cloud. Y para eso desde Microsoft, como trabajamos, es ayudando a las organizaciones con nuestros partners o con nuestra organización de servicios, haciendo un assessment de lo que tienen ahora mismo en el data center para ver cómo lo mueven al cloud y si tiene sentido o no tiene sentido en base a su estrategia, sus costes, etc. Pero lo que también trabajamos es desarrollando y empujando tecnologías que permiten que de cara al futuro todo vaya al cloud. Y en ese sentido, una apuesta muy grande por toda la tecnología de containers. Quisiera terminar simplemente poniéndoos encima de la mesa algunos de los clientes con los que estamos ahora mismo ya trabajando en el área de open source. Espero haberos transmitido que para nosotros esto es crítico, que para nosotros esto es una apuesta de compañía, que es algo que contáis con nosotros para trabajar en ello, y espero que el día sea realmente relevante e interesante para vosotros. Muchas gracias.
Ahora, para la próxima presentación, voy a pasar al inglés, porque la próxima presentación será hecha por Carla Aren de IDC.
Yes. Okay.
So, to talk to you about open source and cloud technologies as enablers of digital transformation, please welcome Carla Aren from IDC, Program Director of Software and Cloud.
Thank you very much, Ricardo. And good morning, everyone. It's my pleasure to be here. I'm based in Copenhagen, so I always love to come to Spain, where the weather is much better and you have the sunshine, where we are in the gray north. So it's always great to come to Madrid, my pleasure. So my name is Carla Arendt. I've been with IDC for 15 years, and I look at our infrastructure and cloud research for Europe. And today I'm going to talk about the importance of open source as one of the change enablers that we see in the market, and how you can use it as a foundation for your digital transformation strategy. And I want to make a point that that open source is much more than just a technology change. But if you bear with me, so just to start, this is our model of how we see the next 20 years of IT to evolve. And those of you who have been following IDC for some years, you might have seen this before in one shape or form or another. So it's our model where we say that we are currently on the third platform of IT and business innovation. So the first platform was, of course, mainframe. The second platform is client-server computing. And now we've been, for the last almost 10 years now, we've been trying to build this third platform of IT and business innovation, which is built on cloud as the fundamental delivery platform. It's based on the use of big data and analytics tools to create new values and new revenue streams for organizations. It's definitely happening on the mobile platform, and we've seen that already happening for many years, and then it also includes social business. So that has been established in most organizations in one way, shape, or form. And then what you can see in this blue ellipse, or whatever the shape is, we see our innovation accelerators. And these are the technologies where we think that they will really help drive organizations their digital transformation strategy. So most importantly, I think, is next generation security, because if we don't secure the new IT environment that we are building, then we are not going to be successful, because customers are not going to trust it. But then it's around Internet of Things initiatives, for example, which we see a lot happening right now. You know, I'm a lot traveling in Germany as well, and they, of course, they have a lot of investment in Internet of Things technologies happening. We see the emergence of cognitive systems, of artificial intelligence being built into applications. And we also see the use of virtual reality, augmented reality, 3D printing, and robotics. So these are technologies that are relevant in different industries, but they are really accelerating this move to the third platform. And if you put it all together, then these are the ingredients in your digital transformation journey. And what we find from our research is that digital transformation is not just a buzzword that we've been hearing for the last couple of years, but it's really something where organizations are developing strategies, and they are also already executing on their strategies. So it's almost 90% of organizations, they say that the digital transformation is really central for their company strategy moving forward. And we've seen a lot of CEOs go out and say, digital transformation is the key initiative for the survival of my organization and to take my organization to the next 10 or 20 years of business success. And we've seen also some famous examples in Spain, like the BBVA Bank, that have radically transformed, you know, what banking means, and they have moved from being a brick and mortar bank to really become a digital bank. And I think they are one of the lighthouse examples here in Spain for digital transformation. But when you do digital transformation, it's really important that you balance first the speed to market, because we see that innovation is happening at an accelerated pace, but you still have to maintain the quality of the services that you're delivering. So even though we move into this world where we try to experiment and to bring prototypes to market quickly and to fail fast, as the Americans like to call it, we still need to have this focus on quality, because ultimately what we want to create is a superior user experience. And we are all consumers, so we know if we have a bad experience, we just go to the next service, because there's no shortage of applications or services that we can use. So quality is still very, very important. But if you get this right, if you get this balance right between these three factors, then you can really maintain business agility also in the long term. But when we talk to organizations, it's of course not easy to do this digital transformation and to strike this balance between rapid innovation and quality. And what we find when we ask them, you know, what are the biggest challenges that you face, then what we see is it's actually around people, culture, and legacy IT systems. That's what it's holding organizations back. And it's probably not a surprise, because, you know, people who work in organizations, you know, they've been doing their job very well for many years, so they have established some competencies, and it's really hard to change and to do it differently. So that is one of the big factors creating inertia in organizations. But the second biggest factor is around IT systems, that, you know, if a company has been in business for 50 years, then they probably have tried all flavors of IT that have ever been developed at some point, right? And they have built these very heterogeneous IT landscapes that we are now trying to rationalize and standardize and create these standardized service offerings that that Anna has already shown in her presentation. So that is, of course, still a big challenge, but we are trying to overcome that. And then culture. Culture is the number one thing that comes up when I talk to CIOs around Europe as the biggest challenge, especially as they look at introduction of open source technologies or introduction of DevOps processes that I'm going to talk about a little bit later. It's really hard to break down these structures in organizations that have been building for many years. So it's partly a technology problem, but not 100% a technology problem, I think. So then in comes open source, and I think that open source is actually probably the technology where we will see a lot of momentum moving forward. Even for organizations who have never used open source, they are now looking at open source technologies, because they find that that open source is not only giving them new technology alternatives, but it really helps them to drive this cultural change. And I've taken this example from Elon Musk, who has founded Tesla and has, you know, a track record of really being super innovative. And he is going against the mainstream, saying that, you know, I'm not going to patent the technology and keep it for myself and make a big fortune out of my ideas, but I want my organizations to work in this really collaborative fashion, to share our knowledge with the world, because then we can co-innovate with our customers and partners, and we will actually create much more value for the society and for ourselves. So it's a complete change in mindset, I think, where we are moving away from just doing innovation in our own company and trying to keep it very secret, because that's the foundation for our competitive advantage. But it's really about co-innovation with partners, with customers, with employees, of course, and to drive this innovation forward. What I want to talk about in the rest of this presentation is really three major drivers for change that I'm seeing in the IT infrastructure side right now. And the first one is around technology and cloud as the fundamental change agent for IT infrastructure. The second part is going to be around new workloads that are driving new demands on infrastructure that we haven't seen before, and primarily around big data and to some extent IoT. And then the third part is going to be around the change in people and process and culture that I mentioned earlier, and how DevOps can help and facilitate that. So I showed to you earlier that the biggest challenges are around people, IT, and culture. But what we are really trying to achieve when we talk about infrastructure modernization is we want to create the flexibility that cloud service providers, for example, can offer. We want to create that internally as well, because our business units, they are really forcing us to be much more agile and flexible and to support their push for innovation. Because after many years of cost savings, the focus has really shifted to innovation in the past 3 to 4 years. And now organizations are really trying to come out to market. But what they oftentimes find is that their infrastructure is not flexible and agile enough to help them. So I talked to one organization where they said, you know, we really want to enable ordering pizza on the Apple Watch, because that's where all our customers are going now. But our infrastructure just doesn't support it. And so they were falling behind their competitors who could enable, for example, ordering of pizzas on the Apple Watch, which is just one, you know, very simple example. But this is really the demand on infrastructure, is to provide this flexibility to support business innovation. But then we still have the focus on cost, because the cost pressure is not going away, the budgets are not unlimited. And so we have to do this infrastructure innovation or modernization, but at the same time keep the cost down, you know, which is quite a challenge. And then the last factor is around manageability and governance, which I think, especially in Europe, we are very sensitive to, for example, to data privacy requirements. And so when we want to use cloud services, oops, did I press something here? No? Okay, so it's about manageability and governance, because I think we have to realize that that infrastructure doesn't exist in a vacuum. You know, when I started to look at infrastructure 15 years ago, everybody said, you know, it's just a server, it could be anything, but it doesn't care about the context, right? But what we find now is that IT infrastructure is actually very central to delivering or to enabling an organization to be compliant with regulations, for example, to respond to Brexit. So if you have subsidiaries in the UK, you know, how do you architect your IT infrastructure to respond to a geopolitical event like Brexit, for example? Or how do you use your architecture or your IT infrastructure to respond to, for example, the GDPR, right? So the new data protection law that's going to come to Europe. So this is a very big challenge and pressure, I think, on IT infrastructure that hasn't been there in the past, where we just treated infrastructure like something which was homogeneous and didn't have anything to do with the external environment. So the focus on manageability and governance is also very important. So then on the next slide, I wanted to show you our definition of cloud. So I'm not sure when it's going to come up, but it's coming up now. Okay. So, but we divide the cloud market into four different types of cloud. So you will have the on-premise private cloud. You can imagine that on the left-hand side of the screen. So this is the traditional IT infrastructures that we are trying to change or to modernize into on-premise private clouds. Then we have the hosted private cloud, which is, you know, your outsourced IT or your managed IT infrastructure. It's still your own infrastructure, but it's managed by someone else. And then we have the hosted dedicated private cloud infrastructures, which are actually running, okay, I'll go there, in the public cloud, but it's still a dedicated instance for you in the public cloud. And then, of course, we have public cloud services. So let me just get there. Here we go. So on-premise private cloud, then the dedicated hosted private cloud. Then we have the on-demand hosted private cloud, which is an instance dedicated to you in the public cloud. And then we have the straight public cloud services that you know, right? So this is our definition. And of course, every organization decides what is the right mix of these cloud services for my organization. So some organizations, they have already moved all the way to the public cloud, but there are very few in Europe who have done that. Most of organizations, they have a hybrid cloud environment, where they have a mixture of on-premise private cloud assets and public cloud assets. So if we look at the spending, how the budgets are changing, what we see is that actually they are not changing that much over a two-year period, or you as the users, you don't anticipate the biggest change. So what this shows you is on the top, it's about the spending on provider side, so on externally provided cloud services. And the bottom two are spending on on-prem IT. And it's moving from, for example, for on-prem IT, we go from 50% to 47% in 2 years' time, and that's the expectation. It's a very small shift, right? But it's a shift, so we go more to externally provided. And within the externally provided, actually traditional outsourcing is declining a little bit, and we see the biggest demand for dedicated hosted private clouds and on-demand hosted private clouds. So the either the outsourced model or the like the managed model or the model in the public cloud. And if we look at these numbers in Spain, and I put a lot of numbers just to show you a comparison. So the number, for example, 58% private cloud is the usage in Spain. 64% is at the European average. So what we can see here very clearly is that in Spain, the model for hosted private cloud, it's much more popular than on-premise private cloud, for example. That's actually the biggest finding from this. Otherwise, you pretty much follow the European trend here as well, except for platform as a service, which is really the development environments in the cloud where developers are using public cloud services. Spain is lagging a little bit behind. But in all the other terms, it's pretty much at the European average. Then I mentioned earlier that the cloud is it's really about hybrid cloud. And then when we ask users, you know, what's your definition of hybrid cloud, then most organizations, they still talk about using multiple cloud services. But that doesn't necessarily mean that they are integrated. And I think it's very important when we talk about cloud and hybrid cloud that we look at integrated services that are being managed from one service catalog, where for the user it's actually quite seamless if this service that he's signing up for through the service catalog is in the public cloud or an on-premise cloud. And then the toughest part about achieving hybrid cloud is around workload portability and automated movement of workloads to the cloud and back. And that is actually a use case where we found that it's not so popular and it's also not so relevant, because usually you make a decision that you want to run this workload either in the your on-premise cloud or at the hosted cloud or in the public cloud, and then it stays there, right? And it's only if you need to burst that you will make this hybrid architecture. And then I want to make the point that open source is actually the enabler of the new cloud infrastructure. So we see that OpenStack, for example, is gaining traction. We just had the summit in Barcelona, and I don't know if you were there. I was there to see the buzz happening around OpenStack, and that it's becoming more ready for enterprise. We see that containers, of course, are the foundation for the next generation data center. It's all based on open source technologies. We see that orchestration tools like Puppet and Chef are very essential when you build your next cloud architecture, and you can actually talk to them as well outside in the breaks, because they are partnering with this event. So changing gears to the digital workloads, I think the two workloads that are making the biggest impact on IT infrastructure are big data and the Internet of Things. And because I'm a bit short of time, I think I will only focus on big data for this presentation. But first I wanted to show you that, you know, we also see these new positions being created. So this is Mr. Alonso, and he is the chief data officer for Telefonica, right? And he is reporting directly to the CEO of Telefonica, and he is driving their big data initiatives for the company. And this is a very different type of executive than what you usually see in organizations. And we see these chief digital officers, chief data officers being recruited in the largest organizations. And they come with a totally different mindset on which technologies they want to use and how they're going about it. And he actually has a background as also like an ethical hacker. So he's a very security focused guy, but also an open source person. So what we see from our survey is that Hadoop, for example, is being used a lot for big data projects. Already 20% of organizations are using it for production, and another 20% are using it in pilot projects, which will become production projects at some point. So Hadoop is really the foundation for this big data movement. And what we see is that big data has also very close links to the cloud. because it enables the speed to market, and it's a good place to collect data, especially when you think about Internet of Things, where you have all the data being generated on the edge. Where do you put the data? You know, do you want to bring it back to the data center, or can you actually bring it to the cloud and analyze it there? So we are expecting that big data and analytics solutions in the cloud are going to grow 4.5 times faster than on-premise solutions for big data and analytics. So you can really see that it's coming together, you know, that the cloud is the foundation for big data and analytics workloads, and they run on open source. So it's all converging in this space. And then the last part of this presentation is around the people and process change around DevOps. And again, this is for many organizations actually driven from their cloud deployments. So when I talk to CIOs, they say, well, you know, we didn't mostly really want to implement DevOps, but what happened was that we are using a SaaS tool, for example, in our sales organization or in our human resource department. And if we want to make just some small adjustments to these SaaS services, then the vendors, they require us to work in an agile way with them to do the sprints, you know, to do this development sprint. So we can't continue our classical model of doing waterfall development or customizations. We have to move to a DevOps model so that we can collaborate with our cloud service providers who are offering these SaaS services. So that's usually an entry point for organizations. Another one could be that they want to develop mobile applications, or they put a much bigger focus on internal development of applications. And that is also a big shift for organizations, because many organizations that I talk to, they say, you know, we just use standard software. We buy the standard software packages. We maybe make some small adjustments, but we don't really do internal software development. And then DevOps, of course, is not like a big topic for these organizations. But then they start and say, well, but we want to have mobile applications to enhance our physical products. So how do we do that? Do we work with an agency, or do you want to bring some developers in-house? And then they start to think about DevOps processes as an enabler to bring these new mobile applications to the market. So like one big logistics company described it to me in the way that they wanted to create this mobile application for their drivers. So whenever they make a delivery, that you know, I can sign it, and they can already predict when will the driver come, so they can send me a text message. And they wanted to really improve the customer experience around the delivery of the goods to the customer. But he said, you know, I really struggled to do that. First of all, because our information was siloed, so they didn't have this like big data approach yet. But then also because we didn't have the in-house developers. And we tried with an agency, but it didn't work very well. So now they are building this internal development team. And they actually, they from the start, they said, you have to use DevOps processes to develop this. So this is a fundamental change for organizations that they have to go through. And I think it's an essential part for the digital transformation. But what, I mean, when we talk about DevOps, what we say is you have to create a unified team of where you have the software engineering and development as one of the core teams, of course. Then you have to have the quality assurance and testing teams involved, and then IT operations. And you can already see from the coloring that software engineering and testing, they usually work very closely together. But then IT operations is usually a bit harder to integrate, because when you work in IT operations, all you want to do is to create a very reliable and stable infrastructure. If you are in software engineering, you want to have this fast-paced change, and you want to deploy the new code very quickly. And these two worlds usually don't talk very well together. And they're also culturally very different. So this is what DevOps tries to achieve, is to bring these three worlds together into one team, and into that is also measured in one single way. So before, we had different measurements for software development and IT operations. So in software development, it's about the number of code errors that you have or that you need to reduce, of course. And then in IT operations, it's about the number of nines of stability that you can provide, right? But if you work to a DevOps way for certain applications, then you have to have one team with one system of measurement. And then you have to have this continuous cycle of creating new code, testing it, deploying it, and then you know, updating it. So that is, in very short, the DevOps definitions. But then when we did our big survey this year, we found that already 50% of organizations, they claim that they have adopted DevOps, which I thought was quite a high number. And I'm going to be interested to hear as well in the workshops today, you know, where you are in terms of DevOps adoption. But many organizations, they have started in bits and pieces and small projects. So so it's a lot of proof of concepts work that's being done around DevOps. And when we look at, you know, how long have people been trying to do DevOps, already 24% of organizations, they've already started 5 years ago, which was quite early, actually, to do that. And then when we look at, you know, why are people doing that? Why are they interested in DevOps? It's really to increase the agility. That's the number one driver for organizations. And then to achieve faster deployments, which is more of a technical driver. But then the third one, and it's probably a bit hard to read, but it's this one. It's for the improved customer experience. Because when you think about digital transformation, it's all about creating a good customer experience. And you know, developing your own code and developing it in a DevOps model is really helping you to achieve that. But also in DevOps, open source is actually quite central. So when we asked about, you know, what are the tools that you want to use for your DevOps processes, then organizations said we are actually going to use DevOps or open source tools as much as we possibly can. And one of the reasons is that it's an easy entry. It's not a huge capital expenditure if you want to start in a small project. So it's easy to try it out. But it's also because then you can hire a different kind of people into your organization who help you drive this cultural change that's necessary. So to in closing, I would like you to leave you with three success factors that I think are very important. One is to really think about your cloud strategy and your cloud architecture, how you can make use of your own on-premise assets and public cloud assets and how you can combine them into one hybrid infrastructure so that you can provide the flexibility and agility that the business needs. It's also about you know, to really explore the possibilities of big data and how you can analyze the data that you already have, how you can enrich it with different data sources, that are available in the market, and really try to understand if you can open up for new revenue streams for your organization through the use of big data. And then the third point is really to focus on this cultural change, because this is not just an IT discussion. It's really almost equally important, or even more importantly, around a cultural change in the organization that we see as a critical element for digital transformation. So with that, I want to thank you for your attention. And I look forward to an interesting day and to great discussions. Thank you very much.
Para la próxima presentación vamos a tener la participación de Aitor Artola de Be Interactive, una empresa que providencia soluciones de marketing basado en datos a empresas, ayudando a las empresas en sus iniciativas de e-commerce. ¿Sí? Gracias, Aitor.
Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Sí, yo creo que sí. Vale, mi nombre es Aitor Artola. Vengo de Be Interactive, soy el director de desarrollo en el centro de, bueno, el centro de desarrollo que tenemos en Bilbao, y bueno, me han invitado aquí desde unos compañeros de Microsoft pues para explicar un poquito nuestro caso, que puede estar un poco relacionado con el tema de hoy. Pues lo voy a intentar, ¿sí? No va a haber muchos números, me han dado solo 20 minutos y cuando yo me pongo básicamente puedo hablar y hablar y hablar, o sea que me voy a centrar un poquito en la historia y un poquito las cosas que hemos hecho, y a partir de ahí pues veremos si nuestra historia es relevante para este caso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar un poquito por identificar quién es o qué es Be Interactive. Be Interactive es una empresa creada en Londres a finales de 2009. Es lo que sería lo que llamamos una startup. Tres, cuatro personas y unas ideas, ¿no?, para llevar a cabo. La empresa está muy ligada a lo que es el negocio de las tiendas online o e-commerce. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos, básicamente? Nuestro objetivo es desarrollar tecnologías que ofrezcan un servicio a las tiendas online o e-commerce para que éstas sean más eficientes. Es decir, para los e-commerce en particular sería el que incrementen sus ventas, poco más o menos. Y para eso lo que ofrecemos, lo que he dicho, es una serie de tecnologías que cubren todo el espectro de lo que sería el life cycle de una tienda online. Por un lado estaría la parte, empezando por la izquierda, la parte de retargeting o prospecting. La idea del retargeting o prospecting es dirigir tráfico a la tienda online, tráfico de calidad, es decir, lo mismo que usuarios que en cierta manera sean proclives a comprar en esa tienda, sería uno de los objetivos. Ese es retargeting prospecting. Después, una vez el usuario esté en la tienda, la idea es darle un servicio adecuado y, digamos, alternativas para que realmente encuentre aquello que está buscando y pueda llevar a cabo la compra. Y finalmente, en caso de que el usuario por alguna razón no haya podido completar una compra, ¿sí?, lo que ofrecemos es un servicio de remarketing, ¿de acuerdo? Que es el hecho de tratar de recuperar a ese usuario. Ese sería un poquito el resumen de lo que ofrecemos. Me voy a centrar un poquito más aquí porque se puede ver un poco el grado de tecnología que tenemos que aplicar. En la parte de retargeting, prospecting, como he dicho, la idea es dirigir tráfico. Para ello, la idea está en ofrecer publicidad, digamos en un periódico o algo así, lo que soléis ver ahí, el producto concreto, ¿sí?, para que alguien haga clic y acceda a la tienda online, ¿de acuerdo? En todo ese mundo, en lo de que parece algo tan simple como poner un anuncio en una site cualquiera, lo que hay es una enorme cantidad de tecnología. Porque al fin y al cabo el cliente lo que nos da es un dinero para llevar a cabo una campaña de marketing y nosotros lo que tenemos que conseguir es el mayor rendimiento para dicha campaña. Lo cual quiere decir que tenemos que identificar al usuario concreto o el más adecuado para que realmente todo acabe en una compra. Para ello se utiliza lo que es técnicas de... normalmente esto lo digo en inglés, o sea que no sé cómo sería en castellano, sería publicidad programática, que está basado en el RTB, Real Time Bidding, o puja en tiempo real, sería el caso. La idea está en que por cada momento en que una página pueda mostrar un anuncio, se muestre el anuncio adecuado al coste adecuado para el usuario adecuado. ¿De acuerdo? Eso es lo que marca la eficiencia de una campaña. Y nuestras tecnologías, en este caso la de Bids, es la que hace ese trabajo. ¿De acuerdo? Para llevar esto a cabo, los datos son la clave. El tener un conocimiento de qué usuario, qué site, cuál es el tráfico, etcétera, es clave. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado. Si no me he explicado, repito otra vez, más o menos. Perfecto, muy bien. Seguimos. Entonces, digamos que hemos conseguido poner el anuncio adecuado. Hemos captado al usuario y este ha entrado en la tienda online. El siguiente paso sería que el usuario pueda encontrar aquel producto que está buscando en ese site y complete la compra. Para ello, en caso de que, digamos, no haya encontrado, lo que tenderá el usuario es a ir a otra tienda, ¿de acuerdo? En ese momento donde nosotros ofrecemos nuestro servicio, que sería un panel que se muestra por la derecha de lo que es la pantalla, totalmente integrado con la tienda online, en el que le ofrecemos, digamos, alternativas, recomendaciones de otros productos o productos similares que el cliente pueda estar interesado. De tal manera que con eso también aumentamos o maximizamos la capacidad de, digamos, de venta de la tienda online. Eso lo ofrecemos a través de nuestra tecnología de B-Panel, ¿de acuerdo? Y finalmente, el último caso sería lo del remarketing, que es poco más o menos, el usuario por alguna razón ha hecho una selección de una serie de productos, pero no ha podido completarlo. ¿De acuerdo? Ha habido un problema con la pasarela de pago o algo similar. En ese caso, se ha marchado, lo que tratamos es de recuperarlo. Es lo que hemos llamado remarketing. Lo que hacemos ahí es enviarle un email, digamos, o un SMS, con un link o referencia, ¿sí?, totalmente integrado con lo que es la tienda online, para que pueda retomar nuevamente la compra en el momento donde lo dejó. ¿De acuerdo? De tal manera que tratamos de recuperarlo, le facilitamos el trabajo. ¿Entendido? No lo sé, esto suele ser ya 20 minutos, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero espero que hayáis entendido. Este sería B-Contact y todas estas tecnologías están englobadas dentro de una misma plataforma, que es la que llamamos B-Platform. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacemos, más o menos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues del 2009, o finales del 2009, que es donde empezábamos con unas 5 personas, hemos llegado a este punto. A día de hoy somos más de 850 empleados a lo largo de todo el mundo. Tenemos 36 oficinas repartidas en 28 países, trabajando en 43 territorios y gestionando pues, 30 idiomas, ¿no? Cuatro centros de desarrollo, uno de ellos en Londres, que es el headquarters, donde se inició todo. El siguiente, que se creó, fue en Bilbao, que es de donde yo vengo. París y después Cluj, que está en Rumanía. Cuatro data centers. El servicio lo proporcionamos en todo el mundo, con lo cual tenemos data centers en Estados Unidos, Europa, Asia y después un caso particular que es China. Que es, bueno, por razones coyunturales, pues es algo especial, ¿de acuerdo? Tenemos más de 10.000 clientes, serían estas tiendas online, más de 10.000 tiendas online que hacen uso de nuestras tecnologías y servicios. En cierta manera, para que podamos ofrecer todo este servicio, lo que nos basamos es en los datos que estos nos proporcionan, ¿de acuerdo? Nuestros últimos cálculos es que tenemos más de 3 billones de data points o puntos de entrada de datos que vienen de esas tiendas online. 3 billones es en el estándar inglés, ¿de acuerdo? A nivel europeo es 3.000 millones. Eso supongo que lo sabéis, la diferencia que tienen, ¿sí? Vale. Y básicamente cada visita a una tienda online que es cliente nuestro es una visita a nosotros mismos, con lo cual tenemos hasta 750 millones de visitas cada mes. De ellos, 400 millones son únicos. Con esto lo que quiero enfatizar un poquito es la cantidad de tráfico que estamos manejando y la cantidad de datos, ¿sí? Datos que para nosotros es la esencia de nuestro negocio. Algunos ejemplos de clientes, Vodafone, Samsung, Red Bull, ¿sí? Tenemos 10.000, o sea que podría enseñar alguno más, ¿vale? Pero lo dejo ahí. Bien, para entender quizá ya más orientado a lo que es el objetivo de esta presentación, he preparado esta cosa así rápida, ¿vale? Para tratar de reflejar la manera en la que hemos crecido y por qué hemos crecido. Después explicaré un poquito cómo hemos crecido tan rápido, quizá. Entonces, vamos a ir un poquito. Aquí indico desde cuál es nuestro estado original hasta qué data centers hemos abierto y cuándo, incluso qué otras empresas hemos adquirido. Entonces, como comentaba antes, todo empieza en Londres como una startup, la primera oficina comercial y de desarrollo, muy poquitos, 5 personas creo que eran en total, y ofrecemos el servicio a través de digamos, máquinas físicas gestionadas por un tercero, lo que sería el hosting, ¿de acuerdo? Estaría en UK y damos servicio a toda Europa. Empezamos a funcionar, sí, para el 2011 ya empezamos a expandir, oficina comercial en Estados Unidos, en Suiza y Australia, y abrimos el segundo data center, esta sería, creo que estaba en Boston, bueno, por ahí, en Estados Unidos, en algún sitio, por ahí. Lo mismo, máquina física, utilizando evidentemente virtualización, pero gestionada por terceros, ¿de acuerdo? Seguimos evolucionando, oficina comercial en el 2012 en Brasil, muchas más oficinas también, pero hemos mostrado solamente las que son más relevantes. 2013 también entramos incluso en China y quizá el mayor cambio se produce en el 2014, que es donde empiezan a pasar muchas cosas. Primero quizá las adquisiciones. Adquirimos la empresa Agini, con la que empezamos a ofrecer la tecnología Viatch que he mencionado antes. Si recordáis, y es muy probable que ya lo habéis olvidado, sería el retargeting y el prospecting, ¿de acuerdo? Esa tecnología la adquirimos y, bueno, la incorporamos a nuestro portafolio de productos. Siguiente, adquirimos también otra empresa que se llama GDM. Esta no tenía tecnología como tal, sino más bien gente que tiene conocimiento de la publicidad programática. Para que os hagáis una idea, en este mundo de la publicidad programática, a la gente que trabaja en ello se les llama traders, que sería el equivalente como gente que trabaja en bolsa. Es decir, hace falta un conocimiento muy, digamos, profundo de cómo funciona todo para, digamos, saber dónde invertir el dinero y cómo invertirlo. Es lo que he dicho, ofrecer, meter el dinero adecuado en el sitio adecuado para el usuario adecuado. Me refiero a la publicidad adecuada en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, adquirimos esa empresa. Adquirimos otra más, esta en París, se llama QMB, una pequeña empresa enfocada al Big Data y al Data Science, Data Analysis, y esa sería un poquito la parte de adquisiciones. Desde el punto de vista de capacidad de desarrollo, otro nuevo data center, esta vez en Hong Kong, sí, máquina física, virtualización, y eso es, gestionado por un tercero. Abrimos el data center en Bilbao. De hecho, justo antes se habrían abierto dos oficinas ya de comerciales, una en Japón, digo solamente por importancia, porque hubieron más. Una en Japón, lo que hace ya meternos en el mercado asiático con fuerza, y la otra en Madrid, de hecho. La oficina de comercial de Binteractive está aquí en Madrid. Y abrimos lo que es el centro de desarrollo de Bilbao, ¿de acuerdo? Después explicaré un poquito cómo evolucionó eso también. Con eso, básicamente, tenemos una transformación bastante grande. Nuestra capacidad de desarrollo se incrementa muchísimo y, evidentemente, nuestro mercado también entra ya con fuerza en Asia y vamos creciendo. En el 2015 la cosa empieza a tranquilizarse un poquito más, pero hay mucha actividad también. Por un lado, seguimos abriendo oficinas, he mencionado ahí México, ¿de acuerdo? Y abrimos un nuevo centro de desarrollo, esta sería en Cluj, en Rumanía, ¿de acuerdo? Y bueno, también adquirimos lo que es la parte de Marketing Solutions de eBay. ¿Okay? Y quizá uno de los aspectos más relevantes es el siguiente. En esas fechas es cuando empezamos a trabajar con Azure, con el cloud, ¿de acuerdo? Y de hecho, en esa misma fecha, y después explicaré un poquito los tiempos, migramos todo los hosting que teníamos a la nube. Y lo hicimos, digamos, en un tiempo bastante razonable, o muy rápido, diría yo. Y finalmente, seguimos todavía abriendo oficinas. Este año ha sido en India, en la India, y hemos adquirido una empresa, creo que es alemana, es llamada Automaton, para hacer, digamos, esta publicidad, pero a través de vídeo. Lo que veis en YouTube, etcétera, esto que aparece ese anuncio inicialmente, ¿de acuerdo? Vale, como podéis ver, estamos hablando de 7 años donde realmente damos en el 2014 un empuje muy grande a todo lo que es el cambio que se está produciendo a día de hoy en Interactive. Me voy a centrar también ahora ya directamente en Bilbao, porque es también bastante relevante cómo cambia todo. La oficina se abre en noviembre con 25 personas directamente. Para enero, o sea, es 12 de noviembre, para enero ampliamos la plantilla a 50, es decir, en un mes y medio metemos 25 personas más. Para abril, marzo, ya éramos 65, ¿de acuerdo? Todos ellos principalmente desarrolladores y después gradualmente también gente, digamos, ingenieros expertos en sistemas y gestión de base de datos. Para julio del 2015... empezamos ya a trabajar con Azure para trabajar en la migración que vamos a hacer a la nube de los sistemas hosted. Empezamos con China. China, bueno, supongo que nuestros compañeros de Microsoft sabrán más, pero China tiene versiones un poco más antiguas de Azure que lo que se puede encontrar en el resto del mundo. Tiene algunas peculiaridades. Pero bueno, queríamos abrir otro data center para ese mercado en particular y empezamos con ello. Y lo que he dicho antes, para octubre, en menos de 2 meses, migramos todos los data centers que teníamos, USA, UCA y Asia, Hong Kong, los migramos a la nube, en diferentes regiones, pero hicimos una migración en menos de 2 meses, ¿de acuerdo? Entonces fue una transformación más grande. Menciono esto también en la parte de Bilbao porque a día de hoy Bilbao tiene quizá la mayor capacidad de gente de operaciones y de gestión de Azure o del cloud, en todo BI, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo se puede entender un cambio tan grande y cómo ha sido posible todo esto? Bien, para explicarlo me vuelvo otra vez un poco a los orígenes. El startup de Binteractive está basado en hosted computing y después en el sistema operativo Windows. Esa era la base. Todo lo que teníamos, en cierta manera, o la mayoría, estaba basado en ello. Entonces, para llevar a cabo ese crecimiento, la clave quizá, he tratado de hacer un resumen, es en esta página, ¿sí? Todo lo que hemos trabajado y cómo lo hemos orientado. En un principio, un aspecto filosófico y digamos de principios muy, muy, muy profundo en aspectos de Agile, DevOps and Continuous Delivery. O sea, es una de las claves que tenemos. En Agile, digamos que promulgamos mucho la idea de aplicarlo y utilizamos metodologías como Scrum, Kanban o Scrumba, ¿de acuerdo? Con DevOps, you build it, you run it. O sea, la idea está en que el propio equipo de desarrollo es responsable también de su, digamos, de la parte de producción, incluso de su despliegue y mantenimiento en producción. Es un poco la clave que tenemos. Entonces, hay muchísimo trabajo en lo que es el aspecto de la automatización. Y, por último, lo que he dicho del continuous delivery. El establecer una automatización del todo el pipeline, desde el momento del desarrollo hasta su despliegue en producción, el hecho de que sea, digamos, totalmente automatizado, de tal manera que podamos desplegar a producción de manera muy frecuente sin tener riesgos. Y si lo tenemos, el poderos identificar de manera rápida el propio equipo de desarrollo para poder resolverlo. ¿De acuerdo? Esos han sido un poquito los principios en los que nos hemos basado para crecer. Y para ello, el primer salto era el meternos a una infraestructura de nube, que es lo que os he comentado antes. Vale, me están ya avisando que tengo que callar. Sabía yo que 20 minutos me voy a quedar corto. Azure es el movernos a la nube. Esto lo que nos da es una enorme flexibilidad, pero no ha sido simplemente utilizar la nube, sino que es el soporte de automatización de infraestructura que ofrece Azure. Utilizamos los ARM, Azure Resource Management, los templates, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy no se crea nada manualmente, todo es automático. Con eso tenemos flexibilidad en la infraestructura o gestión de la infraestructura. A partir de ahí pasamos al siguiente punto, que sería lo que es el aprovisionamiento de software. Utilizamos Puppet, así como base de todo ese trabajo, ¿de acuerdo? Y finalmente, para lo que es el despliegue de aplicaciones, TeamCity y Octopus. Como veis, Puppet es principalmente open source, es una cuestión de conocer la tecnología y con eso se puede llevar a cabo. Y estamos explorando Terraform y Packer como otros elementos para que nos puedan ayudar a mejorar en todo esto. Voy lo más rápido posible, que ya estoy, ya está. Lo dicho, ahí básicamente la clave es la automatización. No hay acceso a la máquina directa. Lo consideramos de alguna manera desvirtuado y lo recreamos todo y al ser automático lo podemos hacer de manera muy rápida. Con eso tenemos una flexibilidad a la hora de gestionar instancias, pero ya estamos dando un salto adicional con lo que es sistemas operativos de data center. Trabajando con Platform as a Service, sería un poquito el concepto, con tecnologías como Mesos y Marathon, que son completamente open source, Mesos, Marathon y Consul, para que podamos utilizar tecnologías como Docker, que nos dan, no me voy a meter más, creo que no tengo tiempo, pero una enorme flexibilidad en el continuous deployment, ¿de acuerdo? Y una, digamos, seguridad y resilience of the whole data center, una manera de mantenerlo siempre funcionando, ¿sí? Demasiado poco tiempo que tengo aquí. Kubernetes también es otra tecnología muy interesante que estamos explorando. Y por último, ¿todo esto para qué? Para gestionar la infraestructura, el software que estamos desarrollando y haciendo uso de todas las tecnologías de Big Data. Para nosotros los datos son la clave y eso es su explotación donde realmente tienen fuerza nuestros servicios, las tecnologías que ofrecemos. Tenemos clústeres de Hadoop, hemos utilizado Redis, MongoDB, Hive, Spark, ¿sí? Real Time para los Big Data con Storm y Kafka, los NoSQLs que hemos dicho, por ejemplo, de columnas como sería el Apache y después indexadores como Elasticsearch. Todo esto lo tenemos y un montón más y todo esto open source realmente. ¿Cómo hemos conseguido esto? Y aquí sí que ya acabo. Pues básicamente es quizá manteniendo un poco la filosofía startup, ¿sí? del origen, ¿no? Aunque seamos ahora más de 850, pues tenemos un poquito todavía ese rollo poco, no sé cómo decirlo, startup. Esta es una foto que saqué justo la semana pasada. Hemos tenido lo que es el Black Friday y Cyber Monday. Para muchos igual es un día de compras. Para nosotros es un gran dolor o una sensación de miedo muy grande porque de repente se duplica todo nuestro tráfico y tenemos que gestionarlo. Entonces, es un día, digamos, una semana un poco festiva para nosotros. Y lo que hicimos es básicamente lo aprovechamos para intercambiar conocimientos sobre todas esas tecnologías que os he comentado. Y lo que veis aquí es gente que vino desde Cluj, Rumanía, desde Londres, desde París, aquí a Bilbao, simplemente para compartir conocimiento y, evidentemente, echar un ojo a lo que son nuestros sistemas. Como podéis ver, hay dos cocineros ahí, ¿vale? Eso no son dos cocineros, uno es el experto en bases de datos y el otro es el Global Operations Manager. O sea que, como veis, Estando en Bilbao, lo único que podemos ofrecer es lo mejor que tenemos. Entonces, llevaros a un choco y disfrutarlo. Les encantó, ¿de acuerdo? Esa es nuestra mayor fuerza que tenemos. Es en base a esto, en la clave, las personas, y con una idea de siempre innovar y buscar nuevas tecnologías que nos puedan ayudar a mejorar lo que hemos llegado hasta ahora. A este punto, perdón. Y con esto ya acabo. Entiendo ya que no tengo más tiempo. ¿De acuerdo? Gracias por escucharme y espero que os haya gustado.
Gracias, Aitor, por nos mostrarles a todos cómo una empresa puede crecer utilizando la nube open source DevOps. Y ahora para hablar sobre Azure y sobre la relación de Azure con open source, tenemos con nosotros Eduardo Díaz Rodríguez de Microsoft. Eduardo, hola. Por favor.
Hola a todos. Bueno, ya me conocéis. Hay poco tiempo, así que me voy a presentar rápidamente. Quiero dar gracias a Aitor, la gente de Be Interactive, por ser un ejemplo de que, aunque Linux sea la plataforma más conocida del mundo open source, realmente Windows y open source se pueden integrar perfectamente y puedes tener un desarrollo continuo y hacer una migración magistral en 2 meses con unas tecnologías realmente apasionantes, ¿no? Bueno, mi nombre es Eduardo Díaz Rodríguez, soy Cloud Solution Architect para Microsoft. Vengo de un pasado muy open source, de hecho llevo más de 20 años dedicándome al mundo open source. Antes estuve trabajando con la gente de SUSE. Y me he estado especializando mucho en la transformación en la nube desde la perspectiva de open source, ¿vale? Como tengo poquito tiempo, voy a ir bastante rápido. Yo lo que quiero contaros aquí principalmente son las novedades que ha habido en el mundo de open source y en el mundo de la nube. Sabéis que Microsoft empezó con una relación de una historia de amor, ¿no? De Microsoft Love Linux, dicho por nuestro presidente Satya. Y esa relación de amor continúa. Y la verdad es que la realidad es que se está convirtiendo en hechos. Ya no son palabras, ya no son solamente anuncios de prensa o mensajes de Twitter, como yo los llamo, ¿no? Sino que realmente están apareciendo acciones específicas en el lanzamiento de open source. Y la verdad es que está siendo tiempos muy interesantes. Ya no estoy hablando de tiempos de años, sino estoy hablando de meses, ¿no? Cada mes o cada 15 días estamos teniendo novedades. Y yo lo que quería era, muy rápidamente, con el poquito tiempo que tengo, es enseñaros rápidamente lo último que ha pasado este año desde la perspectiva de open source. Son cuestiones muy técnicas que quizá a algunos les parezcan interesantes porque es una característica que llevaban cierto tiempo esperando, pero la realidad es que la nube avanza a una velocidad impresionante, ¿no? Y conjuntamente con partners como SUSE o como Red Hat, pues estamos trabajando muy duro para ofrecer todo lo que ellos nos pueden aportar a la perspectiva de Azure, ¿vale? Una de las noticias que más me ha impresionado es que nos hemos hecho miembros Platinum de la alianza de Linux Foundation junto con otros fabricantes de open source para ayudar a las empresas a transformarse digitalmente y eso al final significa poner dinero encima de la mesa y participar en un consorcio global que es la Linux Foundation, que define cómo se trabaja, ¿no? y apoyar directamente, no solamente proyectos que nos puedan parecer interesantes a nosotros desde el punto de vista de la perspectiva de Microsoft, ¿no? Sino también proyectos que están relacionados directamente con la comunidad de open source, ¿vale? Otra cosa que creo que ha sido interesante este año y que ha aportado mucho, para mí ha sido un cambio radical, es el soporte para Windows 10 y lo que nosotros llamamos el Linux System, ¿no? El Linux System es un sistema embebido de Linux dentro de nuestras máquinas Windows que nos da compatibilidad nativa. Ya no estoy hablando de máquinas virtuales que se ejecutan sobre entornos Linux, sino máquinas que productos que se pueden ejecutar directamente sobre productos Microsoft. La verdad es que es un cambio brutal para las tecnologías Windows y ya estamos empezando a encontrar esa sinergia que genera la propia comunidad, ¿no? que a mí tanto me ha gustado, que es empiezas desarrollando un producto para un sistema operativo y empiezas a encontrar gente que está empezando a montar su propio repositorio de GitHub donde la gente va aportando ideas y pruebas sobre productos en Linux que funcionan también sobre Windows de manera nativa, ¿no? Otra cosa que quería contaros es la public preview de MSQL para entornos Linux. Sabéis que uno de los anuncios de este año estrella ha sido el soporte y el cambio de arquitectura de soporte para poder ejecutar bases de datos SQL Server en Linux. Más del 50% de las compañías de Fortune 500 se han apuntado a la demo privada y hay muchos clientes que me han preguntado para empezar a utilizarla y hasta hace literalmente 4 días ha salido ya la public preview para poder utilizar SQL Server en Linux. Yo pensaba que nunca iba a llegar a ver esto y muchos empleados de Microsoft menos aún, pero a mí me parece una noticia que es digna de mención y cada vez más herramientas de Microsoft están adaptándose, ¿no? para poder utilizar Linux. Otra cosa que os quería comentar es el tema de .NET, Xamarin y Visual Studio, una parte de desarrollo. Todas estas herramientas han sido desplegadas sobre open source. Todas estas herramientas se pueden integrar con vuestras arquitecturas open source que existen, que tenéis actualmente en vuestras empresas o que estáis ofreciendo a vuestros clientes. Y yo creo que es una manera genuinamente diferenciadora para aproximaros a clientes si sois partners y como clientes para transformaros si estáis en una tecnología open source. Al final, hay muchas tecnologías que sean realmente potentes o interesantes, como la parte de PowerShell o la parte de .NET, que ahora mismo ya se pueden integrar en vuestros entornos de open source y se pueden utilizar para hacer desarrollos. Otra cosa que quería comentar es PowerShell en open source. Yo creo que eso ha sido un cambio radical. Toda la potencia que ofrece PowerShell, sobre todo vuestra infraestructura Windows, ahora se puede utilizar directamente en Linux, ya no solamente desde vuestro punto de vista de desarrollo, sino desde el punto de vista de aplicaciones. Y luego, bueno, la nueva CLI que ha salido, una CLI basada en Python, para utilizar vuestra infraestructura en Azure directamente a través de la línea de comando. Porque yo, por la experiencia que hemos tenido ya con otros clientes, el 99% de nuestros clientes que empiezan a trabajar desde la perspectiva open source sobre la nube, es, vale, muy bien, la interfaz del portal es fantástico, pero ¿cómo esto lo pongo a integrar con mi gente de desarrollo, con mi gente de aplicaciones, con mi gente de sistemas operativos? Y la realidad es que al final siempre terminas utilizando línea de comandos, CLIs, sobre entornos muy variopintos, como desarrolladores que trabajan en Mac o integradores de sistemas que tienen Linux en sus portátiles. Y herramientas de ese tipo como PowerShell Open Source o la parte de CLI, tanto la versión 1 como la versión 2, son las herramientas clave para que esto realmente funcione de verdad. Y bueno, y ya para terminaros, la parte de Azure en open source en exclusiva son novedades que han aparecido durante estos 6 últimos meses en Azure y en el mundo open source, que básicamente son la parte de creación de microservicios en Linux. Una de las cosas que yo creo que se ha hecho mucho siempre es poner énfasis en la parte de Azure y Microsoft, pero es realmente ese cambio con el Azure, con Microsoft Love Linux, ha habido un cambio de tendencia. Ya cuando se están empezando a generar servicios como el tema de Big Data con Spark 2.0, se han enfocado directamente ya sobre la temática open source y ya hay muchos servicios que se están sacando que antes estaban funcionando sobre Windows, también están funcionando como arquitectura posible utilizar Linux, ¿no? Como el tema de microservicios o como los App Service, ¿no? Y luego yo creo que alguna de las novedades que son más interesantes en la parte de perspectiva Azure, pues la parte de Operation Management Suite, que es una suite de gestión, de correlación de eventos y de logs, que se consume como servicio y que tiene sus propios clientes para Linux y para la gestión de Linux. La posibilidad de crear y utilizar contenedores de registro privados sobre Azure, no trabajar directamente con los contenedores de Docker Containers, o los nuevos servicios de contenedores de la infraestructura de Azure, como Docker Swarm o DCOS o Kubernetes, ¿no? Y bueno, ya está, tenía un poquito de tiempo, así que ha sido todo lo que he podido compilar. La verdad es que se me han quedado algunas cosas en el tintero, estaré por aquí todo el día, cualquier cosa que me queráis preguntar o de las experiencias que estamos teniendo desde el punto de vista de transformación de clientes de Azure en open source a la nube. Y bueno, estaré encantado de contestaroslas. Os dejo que ya vamos a empezar con el café. Así que bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo.
A todos, como Eduardo dijo, vamos a empezar ahora con un café. Vamos a tener una pausa de media hora. Para aquellos que van a participar en los workshops A, B y C, vuelvan a esta sala porque se realizará aquí, en este lado. Aquellos que van a los workshops 1, 2 y 3, estos se realizarán en la sala Isaac y Peral. al café.